Nacional presenta María Areste. Cuento con vos.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos un intento. Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos que me eleven allá alto y me dejen un intento. Yo no sufro, no se crea, mi grito no es el dolor. Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color. Magari, 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 darum, dam, dam. Magari, magari.
¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo pasaron el Día de la Madre? Qué lindo que fue ayer, compartir con los hijos, con las madres biológicas, con las madres del corazón, con aquellas que tienen ese sentimiento de madre. No importa cómo hayas sido y de dónde hayas venido. El tema es que tengas aquella persona que te ha acompañado en los momentos de la vida. Es algo simbólico el tema de la mamá. El otro día hablábamos aquí con un psiquiatra y nos decía que el instinto materno es una construcción, que no es un instinto la maternidad, sino es una construcción cultural, ¿no? Algo para debatir. Y tenía que ver con esto de que aún un niño que nacía en las peores condiciones y sin alguien que lo tuviera en su regazo o lo hubiese tenido en su vientre, cuando empezaba a recibir el amor de una persona, de una mujer, ya era el hijo de esa persona, ¿no? Y se lo trataba como tal. Así que lo importante es el amor y los afectos y aquello que nos den apenas nacemos y el acompañamiento de por vida. Norma Salas, buenas noches. ¿Cómo pasaste el Día de la Madre?
Muy bien, María querida, muy bien, muchísimas gracias. Así que sí, un día hermoso realmente.
Bueno.
Porque tengo madre y soy madre.
Claro.
Estoy hacia arriba y hacia abajo.
Está bueno eso, ¿viste? Y con ese momento de la vida cuando uno puede compartir con la mamá y con los hijos.
Totalmente.
Yo estuve con mis tres varones, con Nachito, con Alejo, con Joaco, que ¿cómo son?
Amorosos.
Amorosos, los tres. Hicieron unos regalos re lindos,
¿en serio?
Sí.
Aleluya.
Y con mamá también.
Bien.
Así que muy bien, por suerte.
Muy bien. Y vos sos la reina, con tres varoncitos, la madre.
Sí, lo que pasa es que viste que a veces cuando estás llena de varones es difícil que entiendan los toques que tenemos las mujeres. Viste que las mujeres tenemos esas cosas obsesivas en la que ellos no entienden, pero bueno, es lógico, son más simples, hacen todo más simple,
ellos,
¿no?
Tienen pensamiento concreto y nosotras somos un poquito más elípticas,
sí, poquito más
voladas, volteras,
soñadoras.
Y claro, y nos complementamos absolutamente, sí, los dos sexos, porque ninguno está por encima de otro, ¿eh?
No, ni hablar, no empecemos con ese tema, porque mira que está Irene Rose acá, y si no nos ponemos a debatir.
De los hombres.
¿Está Miguelito Gauna por ahí o me pareció a mí?
Miguelito Gauna, a ver, ¿está Miguelito Gauna?
Ah, bueno, no, sí, después hablamos de fútbol, porque la verdad que tenemos algunas diferencias, pero las vamos a...
Con el fútbol, en otro momento, solamente.
¿Sí? Dice que tiene un regalo para mí. ¿Qué tenés?
Ay, qué
a ver.
Una...
¿Sabes lo que me está diciendo? Una tele para que veas la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Ay, Dios mío.
Es un chico tan
regalero. ¿Qué va a ser? Bueno, Rodrigo Lamardo es nuestro coordinador de producción. Está Silvio Ferrer también en la producción. Sí. Carla Castelo, Marina Getino, Hugo Gullman. Estamos todos aquí
y
trabajando.
Acá,
Irene Rose, por supuesto. Sí. Esto se llama Cuento con vos. Mi nombre es María Areces.
Yo no sufro, no se crea, mi grito no es el dolor. Voy a agarrar a las penas, voy a cambiarle el color.
En el día de hoy me acordé de Elena Santa Cruz, una de nuestras entrevistadas que vino aquí con sus muñecos, Y ella trabaja intensamente por aquellas personas que más necesitan de un acompañamiento terapéutico. No importa quiénes sean ni en qué situación estén, lo importante es que necesitan ese acompañamiento para poder sonreír todos los días, y lleva sus muñecos con mucho afecto y con mucho amor. Además, con esos muñecos habla también de la diversidad, de las diferencias. Y ella me contaba una historia donde hacía trabajar a algunos niñitos que estaban hospitalizados, allí les hacía hacer algunos trabajos, y también les hacía hacer trabajos a los reclusos, a los presos en las cárceles. Les hacía hacer unos muñecos, les ponía un nombre y una palomita. Y ese muñeco era trasladado y llevado hasta algún chiquito que estuviese internado. Ese niño tenía su propio muñeco, y esa persona que estaba privada de su libertad sentía que había sido útil y había hecho bien a alguien, porque generalmente se siente que uno ha hecho mal para estar allí privado de la libertad, y es lógico. Y esta tarea de Elena Santa Cruz me giraba hoy por la cabeza cuando pensaba el encuentro que íbamos a tener en el día de hoy. Ya está aquí. Quiero presentarles a José Giorgi. Vamos a dar un aplauso. Acá aplaudimos a todo el mundo. ¿Te aplaudieron así alguna vez en una radio?
Creo que no te lo puedo confirmar, pero me parece que no.
Dice. Bueno. José, gracias por venir, ¿eh? Gracias. José Giorgi es profesor de educación física, trabajó en el Club Virreyes, en el Colegio San Gregorio y en el proyecto Espartanos con el Rugby en las Cárceles, movimiento creado por Eduardo Coco Oderigo. Eduardo Coco Oderigo es un abogado penalista, que era del SIC. Y él decidió llevar el rugby a las cárceles. Una tarea nada sencilla. ¿Por qué? Porque seguramente, y ahora José me lo va a confirmar, se deben poner muchos obstáculos, ¿eh? En general, lo que yo les decía, aquellas personas que están privadas de su libertad, probablemente hayan cometido algún delito, en algunos casos no, pero son muy pocos los que están privados de su libertad por causas injustas, lo hemos visto infinidad de veces, pero sienten que por ahí no pueden ser útiles a la sociedad. Y ellos se animaron, decidieron llevar algo lúdico, algo que tuviera que ver con el deporte, con la camaradería, con el respeto hacia el otro, porque de eso se trata, creo, el rugby. Yo no sé demasiado, pero ahora José me lo vas a confirmar. Y además, es un deporte de contacto, pero en ese contacto también tiene que haber respeto. Y me parece que toda esa serie de códigos pueden haber servido, pero quiero que José me cuente cómo ha sido esta experiencia después de ver lo que ocurría con los espartanos, porque ellos tomaron la iniciativa de avanzar con el rugby en la unidad penitenciaria número 46, vecina de la unidad 48, donde están los espartanos. Así que quiero que me cuentes tu experiencia, José, con quién la realizaste y cómo fue ese momento donde dijiste, bueno, vamos a replicar esto.
El momento fue muy directo, fue la primera vez que fui a visitar a los espartanos. Salí desbordado de emoción.
¿Por qué fuiste? ¿Por qué llegaste ahí a ver a los espartanos? ¿A quién conocías? ¿Cuál era tu contacto?
Hace 8 años yo tuve la suerte de hacer un proyecto de rugby en cárceles de menores. Lo hice en el Instituto Roca. 6 meses di 3 talleres de rugby. Y yo había hecho algo de trabajo, si se quiere, entre comillas, social, pero esto fue muy fuerte, me marcó mucho, y yo después, por cuestiones familiares, tuve que dedicarme a dar una mano en laburos con mi familia. Cuando quise retomar el trabajo en cárceles de menores, me puse en la compu y dije, bueno, a ver, ¿quién siguió con esto? No se había seguido nada, y lo que aparecía en todos lados era espartanos, 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 y una lluvia de información de los espartanos. Entonces dije, bueno, a ver, me voy a acercar a esta gente a ver si me pueden dar una mano para volver a conectarme con rugby en cárceles de menores. Fue eso. Fue un viernes, me dije, Coco, a los 5 minutos de decidir que quería hacerlo, tenía el teléfono de Coco, viste que se dan esas cosas así.
Coco, estamos hablando de quien mencionaba yo al principio, que es Coco Oderigo, uh-huh. Que él pertenecía al SIC y él es un abogado penalista que empezó con este proyecto, ¿verdad? Sí, vos te contactaste con él y él lo empezó en la unidad penal 48.
Así es.
Y ustedes en la vecina, en la 46.
Hay 3 unidades, pero bueno, yo llegué a la 48 ese viernes, y los viernes se hace un rosario. Yo la verdad es que no soy un tipo que
de rezar habitualmente.
No, de hecho no, estaba como muy desconectado de toda la religión, te diría que cero. Pero es tan fuerte lo que pasa ahí los viernes, que yo salí muy movilizado.
Y contame, dije, contame esa experiencia. Quiero que me digas, que cierres los ojos y que te acuerdes cómo fue, porque yo sé lo movilizantes que son esos momentos donde uno está en un lugar extraño, un lugar que no es habitual. A ver, una cárcel no es habitual para ninguno de nosotros. Tomar contacto con aquellas personas a las que uno considera que están adentro, uno está afuera, ese del adentro y el afuera, y tal vez teme, tiene ciertos temores, ¿no?
Es muy fuerte. Y eso que dentro de todo la unidad 48 es una cárcel, para las que hay en el país, es, digamos, una de las más nuevas. Entonces, no sé, no es tan lúgubre, tan oscura que
claro.
Las cárceles que son... Esta, para cualquier persona normal, es tremenda igual, ¿eh? Pero hay otras que son peores. Y es muy fuerte lo que pasa con lo que uno viene en la cabeza trayendo cuando va entrando a la cárcel, cuando se abren puertas que son pesadísimas.
Y se cierran detrás.
Y te encontrás con pibes que estás adentro de un pabellón y decís, bueno, estoy medio regalado. ¿Sí? Complejo. Y lo que pasa en un viernes de espartanos es tremendo.
Llegaste.
Sí, sí. Y a ver, a muchísima gente le pasa lo mismo que a mí. Esto es lo que a mí me iluminaron ese día. Salimos todos muy movilizados porque es muy fuerte lo que pasa. Es un montón de gente que está dentro de un pabellón, digamos, no es que estamos en un área común, sino dentro de un pabellón, y hombres y mujeres que pueden entrar, que eso no pasa en otros lugares, y todos estamos compartiendo con los que están pasando tiempo de condena y los que venimos desde afuera, todos compartimos un momento donde al que le pinta se abre y cuenta que viene a agradecer o a pedir por algo.
Ah, mira. Cualquiera, no solamente los internos,
claro,
sino las personas que vienen de afuera, les hacen la propuesta de contar qué es lo que le pasa en ese momento, o en su vida, o lo que quiera decir.
Claro, dentro del rosario van pidiendo algunos, otros agradeciendo por cosas que le pasan, y eso en realidad es simplemente abrirse a compartir con desconocidos, en muchos casos, cosas muy profundas de cada uno. Así que realmente a mí me fue tremendamente movilizador. Salí, antes de salir, lo que le dije a Coco fue, ojalá yo tenga la energía de poder arrancar con algo parecido en algún momento y retomar lo que hice en el Instituto de Menores.
Contame algunos de esos testimonios, lo que pudiste escuchar. Total, no vamos a dar nombres
ni nada.
Y quiero que me digas qué fue lo que más te emocionó, cuál fue el clic que te hizo adentro, esto que vos decís me movilizó. ¿Qué testimonios, qué cosas escuchabas, qué agradecían y qué pedían?
Bueno, muchas cosas. Ese día fue un día de mucha lluvia, entonces el rosario se rezó en un pasillo entre las celdas, en un lugar muy chiquito, y éramos un lindo número de gente.
¿Cómo era tu sensación física, por ejemplo?
No, estaba emocionado desde el minuto uno por cómo me habían recibido y ya estaba como ablandadísimo. No estaba para nada con miedo, porque realmente era muchísima gente de la calle, como le solemos decir. Así que simplemente estaba disfrutando de la suerte que tengo de haber vivido cosas como estas, y ahora que me esté tocando esta tan grande, porque realmente lo que estaba viendo ahí adentro era un club de rugby dentro de una cárcel. Es un delirio. Cuando tengas la suerte de ir, que ojalá lo hagas, vas a ver que estás entrando a un pabellón de presos, pero que es un club. No tiene... Es muy movilizador.
Sí.
Entonces, yo estaba en la mía, digamos, ¿no? Muy, muy...
muy compenetrado.
Pero callado en la mía, no hablaba con nadie. Y me afectó mucho algo que dijeron, que después lo dicen muchos todos los viernes, porque por suerte voy casi todos los viernes que puedo. Que es, primero agradecen por un día más de vida, ¿no? Que es algo tan... para todos tan básico, ¿no? Y
uno no supone que mañana no va a estar acá, ¿no?
Claro, y dicen, agradezco por el lugar en el que me encuentro. Muchos de los espartanos arrancan sus pedidos o su rezo en el rosario diciendo, agradezco por otro día más de vida y por el lugar en el que me encuentro. Y vos decís, ¿están jodiendo? ¿Cómo? Y sí, vos empezás después a hablar, y sí, te enterás que la verdad que la convivencia en las cárceles es otra cosa, no es un club de rugby como es Espartanos. Y ahí empezás a conectar con que, ¿y por qué esto es como es? ¿No? Y esto, ese lugar, Espartanos, es lo que es, porque hubo un trabajo muy callado, muy silencioso, de Coco Bedrigo y gente que se animó a seguirlo a él y a acompañarlo. Pero el trabajo fue silencioso durante muchos años. Hoy, por suerte, cobró muchísima trascendencia, principalmente creo que influyó mucho cuando el Papa invitó a,
sí,
al grupo.
Sí, eso te iba a decir. Estuvo Charlie ahí, ahora vamos a hablar de un amigo que tengo, que conozco bastante. Sí, Charlie Gatica. ¿Sos amigo de Charlie?
Tengo la suerte de cruzármelo en Espartanos y es un placer escucharlo.
Es un amor de persona. Además, Charlie las pasó también. Tiene una historia de vida bastante particular.
Muy querido dentro de Espartanos.
Vamos a escribirle después. Yo voy a ver si tengo por ahí para poder conversar con Charlie, porque me acordé de él también, que es un ser adorable. Y me contaba siempre de los Espartanos. Y me decía, María, tenés que venir a compartir esta experiencia. Y te soy franca, la verdad es que tengo ciertos prejuicios, a pesar de que soy una persona súper abierta, porque soy mujer, entrar a una cárcel de hombres, imaginarse que estás dentro de un lugar donde aquellas personas hicieron un daño, ¿no? A alguien, probablemente. Te soy absolutamente franca de cuál es mi sentimiento. Por eso es maravilloso que vos me cuentes que tuviste una experiencia totalmente diferente a lo que podemos sentir el resto.
Sí, pero la verdad es que hay muchísima gente que, como vos, tiene ese, entre ellos mi madre, por ejemplo, ¿no? Esa duda, esos miedos. Mi vieja hoy va al pabellón, al 8 de la 48, feliz cuando puede ir.
Mira,
vamos.
Y sentía esto que te estoy contando.
Y la primera vez sí, ella no tenía quizás el antecedente que tenía yo de haber ido a cárcel de menores, que es más o menos atravesar esa situación de encierro una vez.
Claro.
Pero muchísima gente que va, mujeres.
Va con temor.
Pero muchísimas mujeres que van desde, te diría, 18 años hasta 75, más también, ¿no? Pero estoy poniendo, puse la edad de mi madre, chicas súper jovencitas que van. Y a todos nos pasa lo mismo. Es muy fuerte lo que pasa ahí adentro. Y el respeto de los muchachos de Espartanos hacia todos los que vamos desde afuera es enorme, la calidez que hay adentro es tremenda. Eso no hace que yo acá venga a hablar de qué divinos que son los Espartanos. No es el caso, ¿eh? No es vender,
no, por supuesto,
no es vender que estás en Disney, para nada.
¿Qué se pretende cuando alguien va a la cárcel? Que esa persona tiene un tiempo de condena y cuando sale de la cárcel, salga mejor persona. Entienda que lo que hizo está mal, cumpla una condena, entienda que esto tiene que tener, como con los chicos, ¿no? Algo que uno hace mal tiene que tener un castigo. Y si hay personas que colaboran a que esto suceda, está muy bien. Lo que no quita que no hayan hecho algo que está mal. Vamos a hacer una pequeña pausa, me decían, vamos a escuchar, el testimonio, queremos escuchar el testimonio de Cristian Sebastián, tenemos algunos testimonios para que escuchemos juntos.
Hola, ¿cómo están? Me llamo Cristian Sebastián Reynal Martínez, estoy en la unidad 46, estoy jugando al rugby ya hace 4 meses y bueno, acá estamos con una persona que le he tomado mucho aprecio como persona, como gente y por los valores que nos da nosotros acá en el deporte.
¿Cómo fue tu inicio acá en Unión Rugby Club, que es el nombre que lleva el club dentro del penal 46?
Fue un amigo, me preguntó si yo quería jugar al rugby, hacer algo bueno para mi vida y para mi cuerpo físico también. Y al principio era un no, pero me fui dando cuenta que en todos los chicos que estaban saliendo a hacer ese deporte venían alegres y contentos y bueno, me di la oportunidad de estar acá, me incorporé en el club este de Unión.
¿Qué sentís que te dio el deporte?
Me dio adrenalina, me dio la rabia de sacarme las cosas malas que se me daban en mis caminos. El rugby es un deporte muy, muy rudo, que saca todas las malas ondas que uno tiene en el cuerpo, de rabia, de odio, de rencor, de estar preso. Me hace sentir mejor.
¿Pudiste incorporar alguno de los valores que se trabajan en el entrenamiento?
Sí, lo supe entender, a un principio no, al mes y medio ya que venía jugando este deporte como que se me dio un sí en todo, demuestro los valores en respeto, en ayudar a mi compañero, darle ánimo cuando está mal, cuando está alegre, estar en todo momento hacia ellos, ser un compañero.
En cuanto a la convivencia, ¿sentís que se produjo algún cambio entre ustedes?
Somos más unidos en el pabellón, estamos más unidos, hablamos mutuo a otro así para saber cómo está uno como físicamente y mentalmente. A veces actuamos como equipo, como unos mínimo psicólogos que ayudamos al compañero a sentirse mejor en cada momento.
¿A vos cuánto te queda para estar acá adentro? ¿Cuántos años te dan?
Yo estoy con una condena de 3 años y 2 meses, pero mi condena tenía que bajar 1 año, y más que probable quede con 2 años y 7 meses, y ya le llevo 1 año y 5 meses, y en ese 1 año y 5 meses tengo una conducta ejemplar 10, ya 2 veces repetida, y tengo mucho concepto, que es lo que me dio el valor de estar acá, incorporarme en el rugby.
¿Qué pensás hacer cuando salgas de acá?
Tengo muchos proyectos en mi mente, y uno de esos tiene que salir, que es incorporarme en el rugby y aprender lo más que puedan en lo que es el rugby, y enseñarle a los chicos de mi barrio lo que es un deporte, lo que es el respeto, lo que es el valor, lo que es la unión, enseñarle todo eso, esas cosas que ellos tienen que aprender, porque en el lugar donde yo estoy no hay ese respeto ni ese valor, y yo lo quiero incorporar en el barrio donde soy, de la Cava. Tengo un lugar, un espacio que pueda ayudar a los chicos, y con internos que están conmigo, que son del mismo barrio somos, y tenemos pensado incorporarlo en la Villa La Cava. Estoy con ese objetivo en mi mente, querer hacerlo.
Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional. ...116-584-0870... WhatsApp Nacional.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Este domingo tu voto cuenta. Cuenta que ya no estamos solos, que dejamos atrás años y años de abandono.
Cuenta y grita con todas sus fuerzas que juntos estamos poniendo el corazón para que todos podamos vivir mejor.
Este domingo, por favor, acompáñanos con tu voto.
Juntos podemos.
Esteban Bullrich, Gladys González, candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508.
AM870. La radio de todos.
Espacio cedido al Frente de Izquierdas, provincia de Buenos Aires.
El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador, por el apoyo de diputados y senadores de Massa, el PJ y el Frente para la Victoria.
Si querés una oposición consecuente contra el ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar.
En provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola, Andrea Datri, Edgardo Reynoso, senadores nacionales. Frente de Izquierda, lista 510.
Tu opinión ya. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Espacio cedido a un país.
Un día va a ganar la clase media. Un día conseguir trabajo va a dejar de ser un laburo. Un día van a ganar los que tienen los bolsos llenos de herramientas y no de guita. Un día va a ganar tu viejo, que todo lo que tiene se lo ganó laburando. Un día los que viven aportando van a sentir que el país les aporta. Un día no te van a tener que tocar el timbre para que sientas que te escucharon. Un día una empresa va a volver a ser un grupo de gente con sueños. Un día van a dejar de cerrar fábricas y vamos a fabricar trabajo. Un día el barrio va a volver a ser el barrio. Un día van a ganar los que tienen que ganar.
El 22 de octubre ganás vos. Massa. 22 de octubre. Un día. Un país. Sergio Massa. Margarita Stolbizer. Candidatos a senadores de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Lista 501. Un país.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la noche, 30 minutos.
Nos escuchás también en Santiago del Estero,
por FM 98.5.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Este mensaje es para vos. ¿Sabías que al Congreso solo entran 3 senadores? 2 por el ganador y 1 por el que sale segundo. Por eso en octubre, si querés ponerle un freno al ajuste, te pedimos que nos ayudes a unir el voto de la oposición en la única fuerza que tiene chances de ganarle al gobierno. Votá Unidad Ciudadana.
Fernanda Vallejo, Roberto Carlos Álvarez, diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, lista 503, Unidad Ciudadana.
La radio de todos es Nacional, en todo el país.
Espacio cedido Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Vino de Chivilcoy. Y puede volver a Chivilcoy. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509 Frente Justicialista Cumplir. Candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Balibuca.
Continúa informado en Facebook.
Búscanos.
Nacional AM870.
Cuento con vos. Con María Areces. Por Nacional. La radio de todos.
Bueno, estamos aquí en Cuento con Vos. Recién les contaba que está José Giorgi con nosotros, es profesor de educación física y trabajó en el Club Virreyes, en el Colegio San Gregorio y en el proyecto Espartanos con el Rugby en las Cárceles, movimiento creado por Eduardo Coco Oderigo, un abogado penalista que empezó, como decía José, un trabajo muy silencioso durante muchos años que hizo cambiar la mirada de la sociedad y de sí mismo a muchos reclusos. Dice José que esta fue una experiencia maravillosa y lo que decíamos es que precisamente para eso debería deberían servir las cárceles, ¿no? Para que aquellos que cometieron un acto delictivo o que hicieron algo que está mal tengan su castigo, pero la verdad es que cuando salgan de ahí sean personas de bien y puedan volver a integrarse a la sociedad y no volver a delinquir como sucede en la mayoría de los casos. Y aparentemente, porque lo que me dice José, montar un club de rugby dentro de una cárcel es una experiencia maravillosa y sucede, ¿no? Sucede el milagro, sucede la posibilidad de que ese otro a quien ustedes van a ayudar salga mejor persona. ¿Es así, José?
No es que yo lo crea, sino es el testimonio de los chicos que pasaron un buen tiempo dentro del proyecto de Espartanos, lo dicen.
¿Cuántos años tienen? ¿Entre qué edades y qué edades son los chicos que practican rugby?
18 a... Yo tuve uno de 60
años. Ah, mira. Y recién escuchamos el testimonio de Cristian Sebastián y era impactante decir cómo él a veces servía, decía, yo soy como un mini psicólogo para mis compañeros, ¿no? ¿Qué es lo que aprenden? ¿Qué sentís que se modifica en su mirada, no solo de sí mismos, porque supongo que como personas no se deben sentir bien muchas veces, sabiendo que si es que tienen el si pueden reconocer que algo malo hicieron, y después, poder pedir perdón, tal vez, o poder tener una vida diferente, ¿no? O desearla.
Mucho de eso, pero también vos hablaste antes de la palabra del respeto, que es algo de, bueno, el rugby, siempre lo que se habla del rugby es de los valores del rugby. Y uno de los valores más fuertes es el respeto, y nosotros hablamos muchísimo de eso. Pero hay otra cosa que tiene practicar un deporte de contacto y tan físico, de tanto golpe, que se lee como tan violento muchas veces, que es que si estos muchachos, que muchos vienen de realidades de mucha violencia, y en la situación de encierro hoy por hoy en las cárceles hay muchísima violencia, si pueden compartir un espacio, un momento, de jugar un deporte tan brusco y no tener malas reacciones, eso es un aprendizaje espectacular para hacer.
Es controlar esa emoción. Bueno,
pero que justamente muchos de estos chicos, el problema que tuvieron fue, entre otros tantos, no poder frenarse a tiempo. Si pueden frenarse de no tener una mala reacción en la cancha de rugby con un compañero que los tacleó y los tiró al piso y se lastimaron, probablemente puedan frenarse en una discusión con su mujer en su casa, puedan frenarse a tiempo para decir que no cuando les vengan a ofrecer droga o cuando les vengan a ofrecer salir a cometer un delito de nuevo.
¿Crees que es así, que eso se logra?
No lo sé, lo veremos con el tiempo. La verdad es que muchos de los que están en libertad, que han pasado un tiempo por el proyecto de Espartanos, hoy dicen, en grandísima parte fue por lo que me enseñaron con el rugby.
¿Qué has escuchado, por ejemplo, de los testimonios de allí adentro? Vos me decías, y esto lo repetimos por si vos recién que estás del otro lado te conectás con nosotros. Ellos decían, y José me decía, que se reza el rosario los viernes allí dentro del penal, en un pabellón donde están todos muy muy juntos, y las personas que van agradecen, piden o cuentan alguna experiencia personal, y me decía que los reclusos agradecían, pedían un día más de vida y agradecían estar en ese lugar porque era diferente a los otros penales. ¿Qué otras cosas has escuchado allí dentro, antes y después del rugby?
Antes del rugby nada, porque yo estoy ahí a partir de ahí. A ver, si ellos cuentan de cosas de antes del rugby, sí, por supuesto. Cambio de vida. En gran parte de los chicos dicen eso, que eran otras personas.
Y tienen un porqué, además, ¿no? Tienen como un estímulo, esperando el viernes.
Sí. Aparte, bueno, ellos tienen días de entrenamiento dentro de la semana y además el viernes para el Rosario. Que no es así en la 46, donde estamos con Unión Rugby Club. Tenemos menos días de entrenamiento, y también tenemos por ahora un rosario que está buenísimo los lunes, y hacen yoga también.
Mira, ahí sí que también hay que controlar sus emociones, claro. Y tener cierta tranquilidad y cierto equilibrio para poder practicarlo, o por lo menos para poder lograrlo, ¿no?, en el tránsito de esa práctica. Recién escuchamos el testimonio de Cristian Sebastián, 30 años, y ahora vamos a escuchar el del chino, Alfredo. Él tiene 33 años.
Me llamo Alfredo, me dicen el chino. Ya hace 6 meses que estoy acá, jugando, aprendiendo lo que es el rugby. Lo primero, cuando llegué, yo no tenía noción de lo que era. Después, observando, vi cómo estaban jugando los chicos y todo, y enseguida pude agarrarle la mano. Me costó porque fue entre muchos golpes, muchos dolores. Llegaba al entrenar y me dolía todo, pero hoy en día ya el cuerpo se acostumbró a eso.
Bueno, allí estaba el chino, Alfredo. ¿Te están escuchando o no sabés? ¿Les avisaste que venías?
Sí, hice algunos, yo soy perfilado.
Bueno, pero entre ellos iban sí, a avisar. Sí. Bueno, Cristian, Alfredo, Emiliano, Javier, Andrés, si están escuchando, les mandamos un abrazo.
Sí, que no me gasten después.
Claro, después no lo burlen, ¿eh? Y nosotros estamos acá contando las experiencias de ustedes y nos parece bárbaro, ¿no? Que uno pueda tener estos momentos de reflexión y además de involucrarse con un deporte con estas características. José, ¿en qué te cambió a vos esto de ir a la cárcel habitualmente, contactarte con ellos, sortear ese primer prejuicio como lo tenía tu madre, ¿eh? ¿Qué hora va? ¿Tu mamá cuántos años tiene? Perdón, sí, ¿cómo se llama?
Mirta,
¿cuántos años tiene Mirta?
73.
Mi vida, ¿y va todos los viernes?
No, pero cuando puede va. Mirá. Me encanta.
Y al principio me decías que tenía sus temores.
Sí, igual yo ya le había hablado y ella me vio tan contento a mí que vino como con otro impulso.
Qué genia, ¿eh? Le mandamos un beso también si te está escuchando.
Gigante.
Contame, José, ¿en qué te cambió a vos esta experiencia? Primero lo habías visto, ¿eh? Con Oderigo, después decidiste involucrarte vos con el proyecto. ¿Y qué te fue modificando dentro? ¿Qué pensás?
Es un aprendizaje constante. La verdad que todos los días aprendo un montón y no es una forma de decir. Un montón de cosas de cómo valorar lo que uno tiene, que tampoco es que yo era un tipo que no valoraba, porque la verdad es que no, pero la situación de encierro es muy difícil. Y vos ves tipos que se superan a sí mismos estando ahí adentro, que vienen de situaciones muy difíciles. Yo con mi vida perfecta, a mí me metes adentro de una cárcel hoy, de las mejores de Buenos Aires, y yo al mes me sacás con un chaleco de fuerza babeando, porque es dificilísimo el encierro. Y el encierro en estas situaciones que se dan en la provincia de Buenos Aires y en otro lugar del país.
Pensaba que para una persona que no tiene, que no puede manejar sus emociones, que no tiene contención en su casa o no la ha tenido probablemente de chico, que no la tiene de adulto y que, bueno, se lleva todo por delante, inclusive hace mucho daño, tal vez esas cuatro paredes sirven de contención o deberían servir de contención, porque lo que vos decís es verdad, hay muchas cárceles que son sumamente violentas, pero a lo mejor esas otras paredes compartidas con otros y con un deporte en el medio son una contención enorme, a diferencia de lo que te puede pasar a vos, que probablemente hayas tenido contención toda tu vida, ¿no?
Sí, pero además eso hay que acompañarlo con un buen trato, hay que acompañarlo con nutrirse de algo más, ¿no? Esto, el deporte en cierta forma, pero la Fundación Espartanos, el proyecto, tiene otras patas. Una de las principales es la educación. La idea es que es acompañar e impulsar a que los chicos que pasan por el proyecto hagan lo que más puedan de estudios dentro de la cárcel. Que la cárcel no están preparadas las cárceles para tantos reclusos que tiene para estudiar.
Claro.
No hay tantos cupos. Es una locura. Si quisieran hoy todos los presos estudiar, no hay cupo.
Mira, y qué buena iniciativa, ¿no? Porque probablemente nunca soñaron con la posibilidad de estudiar, o no se les dio, o eligieron el camino que se les apareció, ¿no? Esto de contactarse con gente por ahí que les ofrecía drogas. En una situación de absoluta vulnerabilidad, sobre todo porque son muy jóvenes, vos decís que hay chicos inclusive de 18 años, 19, 20, ¿no? Contame qué te dicen a vos en lo personal, José.
Tengo la suerte de que me cuentan un montón de cosas y que yo también puedo compartir cosas que me pasan con ellos. Pero el agradecimiento y el respeto es de todos. Incluso hay veces que dentro de la calentura del partido, yo soy un referí muy botón.
Peor que eso.
Soy muy botón para referir, entonces muchas veces se enojan conmigo, pero saben que se tienen que callar, que es parte del deporte este, que tiene diferencia de otros deportes. Acá el referí hay que callarse y bajar un cambio y irse para atrás cuando el referí cobró. Y eso es otro aprendizaje enorme para hacer, pero muchas veces en la cancha me quieren comer crudo. Y creo que estamos todos aprendiendo muchísimo de todo esto.
Además, imagino yo que no debe ser fácil tratar de compartir con alguien a quien, en muchos de los casos, no digo en todos, por ahí no les importa la propia vida y menos la ajena, ¿no? Por eso muchas veces se cometen los delitos que se cometen. Digo, debe ser difícil modificar eso, y es un mérito enorme cuando se logra. Por eso te digo que si el deporte está en el medio, la educación está en el medio, bueno, se cumple el objetivo, ¿no? Vamos a escuchar tu testimonio. ¿Sí? Contame de Emiliano Moyano.
Es un tipo con un empuje bárbaro, con muchas ganas de salir adelante, con una capacidad espectacular, que él tiene muchas ganas de hacer un proyecto en el barrio de él, de él enseñar.
¿Cuál es su barrio?
Creo que se llama Libertad, el barrio.
Ajá. ¿Y te acordás la edad de Emiliano?
Creo que debe tener 24.
Ajá, muy jovencito.
Sí, por suerte tenemos un montón y no me acuerdo la edad de todos.
¿Y él tiene ganas de salir?
Sí,
y...
tiene ganas de que cuando salga ya presente un proyecto por escrito en el que pide en su salida transitoria el permiso para llevar el proyecto de rugby a su barrio, a los chicos que están en la plaza, como estuvo él cuando era más chico. Creo que tiene una capacidad espectacular para hacerlo y nosotros lo queremos ayudar.
Me encanta que esté acá José Giorgi con nosotros, nuestro invitado. Le vamos a mandar un beso a Alejandro Levi, tu compañero también. Le mandamos un beso a todos aquellos que estén escuchando y que forman parte de este proyecto, porque evidentemente se replica, si aquellos que salen y tienen ganas de ayudar a los que estuvieron en su misma situación. ¿Cuánta gente hay que hace tantas cosas por los otros? Vamos a escuchar el testimonio de Emiliano Moyano.
Soy Emiliano Moyano, estoy hace 6 meses en Unión Rugby Club. Estoy pasado un año de la salida transitoria, me están haciendo todos los estudios. Esperando muy ansioso acá en Unión Rugby Club, dándole para adelante. El deporte es una herramienta muy esencial y fundamental para los muchachos. Ayuda a despejarse, a enfocarse en lo que uno realmente quiere, que es estar bien con su familia y hacer las cosas mejor. Solo necesitamos una oportunidad. Esto es parte de toda la sociedad de cambio de uno. Pensar de que hay gente que sale a la calle y no tiene ni una casa, no tiene ni un lugar donde vivir. Y está bueno que, a pesar de que estamos acá en un lugar de encierro, podamos conocer gente como ustedes que nos ayuda y nos enseña a pensar un poco mejor.
Nos ayuda a pensar un poco mejor, y probablemente la mente se nuble cuando uno no puede tener control de sus propias emociones y hace aquellas cosas que tal vez no quisiera, pero bueno, la vida lo llevó a eso. Así que buenísimo que haya gente que se preocupe por aquellas personas para que salgan un poco mejor, y todos vivamos en una sociedad diferente. Vamos a hacer una pausa, después volvemos con un tema de Rally Barrio Nuevo y enseguida seguimos hablando con José Giorgi, a quien cuento con vos.
En Nacional. Cuento con vos. Con María Areces. WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Para este domingo, que es un domingo muy especial, escúchate a vos. Escucha lo que sentís cuando ves todas las cosas que estamos haciendo juntos. Escúchate a vos y vas a escuchar en tu corazón las ganas de toda una generación que lo único que quiere es vivir cada día mejor. Este domingo sigamos haciendo historia. Por favor, acompáñanos con tu voto. Juntos podemos.
Graciela Ocaña, Toti Flores, Guillermo Montenegro. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508.
Señal Federal. La radio de todos es Nacional.
Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. La única causa que tiene con la justicia es con la justicia social. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509. Frente Justicialista a cumplir. Candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo.
Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. La única causa que tiene con la justicia es con la justicia social. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509. Frente Justicialista a cumplir. Candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo.
Ahora nacional. En todo el país.
10 de la noche, 46 minutos.
Nos escuchás también en Córdoba.
Por FM 100.1.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Para este domingo, que es un domingo muy especial, escúchate a vos. Escuchá lo que sentís cuando ves todas las cosas que estamos haciendo juntos. Escúchate a vos y vas a escuchar en tu corazón las ganas de toda una generación que lo único que quiere es vivir cada día mejor. Este domingo, sigamos haciendo historia. Por favor, acompáñanos con tu voto. Juntos podemos.
Esteban Bullrich, Gladys González, candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508.
La radio de todos. Nacional.
Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Nadie lo va a convencer de algo de lo que no esté convencido. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista a cumplir. Candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Balibuca.
Bueno, hola a todos, mi nombre es Jaime y yo los quiero invitar a participar de este flamante concurso de humor de Radio Nacional.
Momento, momento, Jaime. Todo lo que es institucional por ley lo tiene que hacer el locutor. Así que lo voy a hacer yo, mi nombre es Eduardo y los invito a participar del concurso de humor de Radio Nacional.
Es fácil, deja tus datos y tu audio inédito en www.radionacional.com.ar. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre. Podés ganar 50 mil pesos y ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional.
Radio Nacional, concurso de humor.
Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido a un país.
Un día va a ganar la clase media. Un día van a ganar los que no tienen cuentas afuera. Un día van a ganar los que tienen los bolsos llenos de herramientas y no de guita. Un día va a ganar tu viejo, que todo lo que tiene se lo ganó laburando. Un día no te van a tener que tocar el timbre para que sientas que te escucharon. Un día van a ganar los que tienen que ganar.
El 22 de octubre ganás vos. Massa, 22 de octubre. Un día, un país. Felipe Solá, Mirta Tundis, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 501, un país.
Continúa informado en Facebook.
Búscanos.
Nacional AM 870.
Cuento con vos. Con María Arese. Por Nacional. La radio de todos.
Pronunció tu nombre, ritual de 100 milenios, Sevilla que florece, derrumbe y nacimiento.
Ahí estamos escuchando a Rally Barrio Nuevo, a La Libertad, porque estamos con José Giorgi, nuestro invitado, que es profesor de Educación Física, trabajó en el Club Virreyes, en el Colegio San Gregorio, en el proyecto Espartanos con el Rally en las cárceles. Este movimiento fue creado por Eduardo Coco Oderigo, y además él decidió continuarlo allí en la unidad penitenciaria 46, vecina de la unidad número 48, donde están los espartanos, se llama Unión Rugby Club, ¿no? Allí en la unidad de San Martín estábamos escuchando el testimonio de los reclusos y cómo de alguna manera empiezan a entender de qué se tratan los códigos, el respeto, el volver a empezar, ¿no? El salir a la calle y lo que decíamos recién, José, el hecho de que alguien cumpla su condena, esté en libertad. ¿Qué pasa con esa persona que vuelve a su barrio, al mismo entorno, a encontrarse con la misma gente y con las mismas tentaciones?
Muchas veces lo que nos cuentan es que el primer día que llegan ya tienen ofrecimiento de drogas y de armas para salir a robar de nuevo. Y el que dice que no, lo va a decir un día mientras no tenga trabajo. Quizás 2 días, quizás 5 días, pero con las cosas como están hoy por hoy, que hay mucha gente que no tiene trabajo... es muy complicado que puedan seguir diciendo que no mucho tiempo más. Si no se genera fuente de trabajo para esta gente, es muy difícil que digan ininterrumpidamente que no a las armas y
talleres,
que no a la droga.
O lo que sea con salida laboral, ¿no? Porque pensaba eso. Todo el trabajo minucioso que se hace dentro de la cárcel no puede terminar después cuando están en libertad, ¿no?
Exacto. Por eso sí. Ahora la Fundación Espartana está tratando de hacer justamente eso, ¿no? De generar conexión con distintas empresas que tienen ganas de ayudar, que por suerte cada vez se van sumando más, para poder justamente apuntar a una reinserción de verdad y no que sea simplemente con los valores del rugby, porque con eso no se come.
Absolutamente. Y además una articulación con el Estado, ¿no? Que también pueda decirle a esas empresas, bueno, aquí también tenemos un tema que resolver. ¿Sabés cómo conocí a los espartanos y quién me habló por primera vez de los espartanos? Un grosso, un grande, una persona adorable que se llama Carlos Charlie Gatica. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola María, qué alegría escucharte, de corazón.
Igualmente Charlie, qué lindo sos, qué linda persona. Estábamos hablando de eso y cuando te mencioné, le digo, ¿sabes cuándo empecé a escuchar hablar por primera vez de los espartanos? Le digo a José y me dice, es un capo Charlie. Los dejo en contacto, Charlie, te abrazo fuerte y ya nos vamos a ver, te lo prometo.
Gracias María, gracias.
Lindísimo el trabajo que empezaron a hacer, Charlie. Yo sé que vos sos uno de los que ha emprendido esto y además está trabajando muchísimo allí en la Cava, que hace una tarea social enorme. Sé que tenés una historia de vida bastante particular, así que, bueno, en breve te vamos a traer a la radio también.
¡Qué espectacular! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno verte!
Bueno, me encantaría. ¡Acá está José!
Gracias, sí. ¡José!
¿Cómo andas, Charlie, genio?
¡Hola, José! ¿Cómo
estás? Quería escucharte.
Sí, qué sorpresa hermosa saber que estás ahí con María.
Estoy muy contento.
Es espectacular.
Me encanta, le decía a Charlie, el trabajo que están haciendo y escuchábamos el testimonio de cada uno de los reclusos y él me decía que las experiencias que vivió allí dentro del penal fueron maravillosas cuando se reza el rosario y nos llamaba la atención el pedido de los reclusos, ¿no? El pedido era un día más de vida y el agradecimiento era estar en ese lugar porque se había transformado en un club, Charlie.
Sí, sí, es genial, es increíble cómo con el correr del tiempo se fue convirtiendo lo que es la realidad de estar en una cárcel, ¿no? Que es la tumba, ¿no? De ahí viene el tema tumbero, esa realidad ir convirtiéndola en un lugar de luz, de alegría, donde no entra la oscuridad, donde es un club. Es un club de amigos, es espectacular.
Qué bueno, ¿no? Y además donde hay que aprender sí o sí los códigos, el respeto de un deporte como el rugby, que yo decía que si bien es, uno lo puede mirar desde afuera y decir, uy, qué violento que es, ¿no? Me contaba José sobre esto de el respeto a quien da las órdenes, el respeto a quien conduce el equipo, el respeto, el compañerismo.
Sí, sí, es espectacular. O sea, tenemos que reconocer que la vida dentro de un penal es muy individual, muy individualista, porque se trata de sobrevivir.
Claro.
Ahí no importa el otro. Importa tanto y en cuanto me signifique vida para mí, nada más.
¿Y qué pasa cuando viene un otro que dice, a mí me importás, un otro de afuera, ¿no?
Sí. Bueno, primero, ahora ya no, pero al principio... no digo la palabra desconfianza, pero es imposible que yo le importe a alguien, piensa el que está ahí adentro, en el penal, sin que quiera algo a cambio, ¿no?
Claro.
Y cuando van comprobando, ya está comprobado en la actualidad, por supuesto, no era así al principio, eso yo creo que produce esta transformación, ¿no? Y hace que ellos mismos inviten a otros que están en el penal en otros pabellones a que vengan a participar de Esparta, de los espartanos, ¿no? Es magnífico, ¿no?
Recién escuchábamos el testimonio de Cristian, por ejemplo, Sebastián, que decía, yo soy como un mini psicólogo para mis compañeros, ¿no? Y eso, y también el testimonio de Emiliano, que decía que quería salir y llevar y replicar esto en su barrio, con lo cual esto queda. Pero también hablábamos de la importancia de qué sucede en el afuera, ¿no? Cuando ellos quieren reinsertarse socialmente, pero vuelven al mismo entorno, a la misma situación social, necesitan un trabajo y necesitan sobrevivir. Esto tiene que continuar afuera. afuera, y es muy importante que esto suceda, José, ¿no?
Sí, sí, y tenemos ahí gente como, bueno, no como Charlie, porque Charlie es único, pero tenemos
es un gran
mucha gusto. Gente que ayuda para que eso sea, ¿no? Y no que una vez que salieron de la cárcel se terminó la historia, sino ahí empieza otra historia que es quizás más importante todavía.
Charlie, me encanta hablar con vos, tenés que venir a la radio.
Sí, María, me copa todo lo que haces, es espectacular.
¿Sabes qué? Charlie, lo entrevisté para el segmento de TN en primera persona, y cuando miro para atrás y recuerdo todas y cada una de las personas que fui conociendo en este camino, parece que también dejan siempre algo en la vida de cada uno, ¿no? Y bueno, Charlie fue parte de eso, y haberlo conocido fue un placer, y haber conocido su trabajo, lo mismo que ahora vos, José, ¿no? Son todas aquellas personas que contribuyen a que esta sociedad sea mejor y que tengamos un mundo un poco mejor, ¿no, Charlie?
Sí, mirá, hablando de las personas, de nosotros, de ti, de José, a José tú lo ves en el penal, y es perfil bajo, tranqui, una sonrisa. Ni te imaginas que genera lo que genera, es tremendo, así como lo ves.
Yo creo que son personas elegidas, no cualquiera de nosotros podría hacer ese trabajo, ¿no?
Tiene un carisma increíble, es así, tranqui, perfil bajo, una sonrisa, pero una polenta, un carisma tremendo.
Gracias, Charlie, si no fuera tan negro como soy me estaría poniendo colorado, pero no me sale. Gracias,
pero es verdad.
Charlie, te espero por acá, ya vamos a combinar acá con nuestra producción para que nos vengas a contar tu historia. Sé que tenés una historia donde también has sufrido muchísimo, pero hoy acompañás a otros, por eso nos encanta. Tienes una forma de pararte en la vida bastante particular, y por eso te admiro, te agradezco que te hayas puesto, o por lo menos que hayas respondido nuestro llamado telefónico. Un gusto volver a escucharte, y ya nos estamos despidiendo, Charlie. Te mando un abrazo fuerte, enorme.
Un abrazo, y gracias por llamarme, es un placer enorme poder hablar contigo. Un abrazo, José.
Otro abrazo para vos, Charlie. Nos vemos pronto.
Gracias, Charlie. Es un genio, como vos decís, ¿eh? Y vos también. Acabo de conocer al Charlie 2.
Perdón, ¿te puedo decir una cosa?
Sí, claro.
Porque hablamos demasiado de mí como si fuera que lo hice yo esto, y no. Hubo un montón de gente que trabajó conmigo. Hay entrenadores que están conmigo. Lo empezó Martín Vivot con Luciano Campese. Y hay Javier Pisitelli, Miguel Matioli, Ale Levi. Son, por suerte, un montón, que esto solo no se puede hacer. Y después está la Fundación Espartano, Coco a la cabeza, y Santi Cerruti, un montón de gente tremenda. Caro con las chicas en la 47, es un laburazo que se está haciendo.
Gracias, José.
A vos
que estás del otro lado, contá conmigo, José.